Salmo 110. Si el Señor lo permite, lo que vamos a ver es que el Mesías es Señor y sacerdote. Entonces debes de adorarle. El Mesías es Señor y sacerdote. ¡Adórale! Ahora aquí el Salmo 110 es uno de los salmos más usados en el Nuevo Testamento. Es uno de los es un salmo extremadamente importante, y especialmente el título. Porque el título indica que es un salmo de David. Y quizás dices, ¿por qué es tan importante que sea un salmo de David? Y es por el contenido del salmo. Porque nos dice el salmo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí el Salmo 110 es un salmo mesiánico que apunta al Mesías, y eso se sabe de antiguo. Y entonces sabemos que Dios le promete a David tener alguien de su descendencia que se va a sentar sobre su trono, y su reino va a perdurar, va a ser para siempre. Y entonces, aquí en este reino, en este pasaje mesiánico que apunta al reino mesiánico, que apunta al Mesías, al ungido de Dios que va a venir, ahí mismo está David hablando, inspirado por Dios, y dice: Yahweh dijo, Jehová dijo, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, Jesús usa este pasaje, y lo vemos en los evangelios, pero en el pasaje de Marcos, en Marcos 12, 35 al 37, Marcos 12, 35 al 37, dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque él mismo David dijo: por el Espíritu Santo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo, pues, es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahí en Marcos 12, 35 al 37 es bastante clave, porque identifica que este salmo realmente es palabra de Dios, identifica que realmente David lo escribió, lo cual es importante porque hay muchos que lo intentan desacreditar. Pero ahí mismo Jesús, tenemos palabras de Jesús que dicen que David está hablando por el Espíritu Santo. Eso es Marcos 12, versículo 36. Y aquí David está identificando al Mesías como su Señor. No es una persona normal. Es el Mesías, pero el Mesías no es solamente un rey humano perfecto, sino es Dios, Dios encarnado, y por ello es Señor. Y por ello, después de hacerles esas preguntas y confundir a esos escribas y esos líderes religiosos, en el pasaje paralelo en Mateo 22, versículo 46, dice: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. porque no lo entendían. Y lo que demuestra Jesús es que él sí sabe de lo que habla, él sí sabe la Escritura. Y eso es Mateo 22, versículo 46. Pedro también, ahí en Hechos 2, en el día de Pentecostés, usa este texto del Salmo 110. Y en Hechos 2, del 32 al 36, usa este pasaje para probar que Jesús es el Mesías y que Él es especial, Él es Señor, Él es Salvador. Y en Hechos 2, 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esos Hechos 2, del 32 al 36. Entonces aquí, volviendo a Salmo 110, vemos que el rey David, inspirado por Dios, habla de alguien que es más que realeza. Y vemos que está hablando de el Mesías. Y por ello lo que nos describe aquí en el Salmo 110 es que el Mesías es Señor, que tiene la autoridad, el que es rey, el que gobierna y tiene título de señorío, pero al mismo tiempo es sacerdote perfecto y un sacerdote mejor. Que luego lo describe en Hebreos, que el sacerdocio de Jesús de Nazaret, del Mesías, es mucho mayor que el sacerdocio de Aarón y de los hijos de Leví. Aquí en Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor. Aquí está Dios, o sea, Yahweh, hablando a el Señor, al Señor de David. Entonces, lo que nos da a entender es que este pasaje no aplica a un descendiente normal de David. Esto no es simplemente un hijo que nace y es 100% hombre. No, está hablando de alguien que es Señor. Porque ese término Señor, hay traducido Señor, en el lenguaje original es Adonai, que se refiere a el maestro, el rey, el gobernante. Es un título de señorío. Y él se sienta a la diestra ¿de quién? De Dios. Porque Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en esa posición de autoridad, en esa posición de igualdad con Dios. Y nosotros sabemos el porqué, porque en el Nuevo Testamento nos describe a Jesús de Nazaret como el Dios encarnado. Y por ello vemos aquí que el Mesías es Señor, Él es 100% hombre, 100% Dios. Y por ello aquí vemos cómo Yahweh se dirige al rey de David, o al Señor de David, se dirige a su rey y él tiene autoridad, se sienta a la diestra de Dios y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces, básicamente, lo que está diciendo aquí está David y está demostrando y está hablando de este rey que viene, de este Mesías que tiene autoridad divina, que es Señor, que es Rey, y que se sienta a la diestra de Dios y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y entonces aquí está el rey David, que tiene autoridad sobre hombres, pero él solamente es un hombre, y él lo sabe. Él no es divino, y él lo sabe. Y entonces cuando está delante de su rey, de su Señor, lo único que puede hacer es adorar. Y es similar a lo que ocurre en Josué 5, del 13 al 15. Si recordáis, aquí está el pueblo de Israel que ha salido de la tierra de Egipto, ha salido del desierto, van a entrar a la tierra prometida. Ya han pasado 40 años en el desierto por su rebeldía, pero por fin van a entrar y van a ir primero a Jericó, van a conquistar Jericó. Y en Josué 5, versículo 13 al 15, vemos que Josué, aunque es el líder que Dios ha escogido para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, vemos que Josué se encuentra con alguien que tiene aún más autoridad que él. Y nos dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Esto es Josué 5:14. Él respondió, no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces, si os dais cuenta, Josué se da cuenta de que no está hablando a una persona normal, no está hablando a un hombre normal. Y por ello, dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y si notáis, esta persona recibe adoración. ¿Por qué recibe adoración? Porque es el único que es digno de adoración. ¿Cuál es Dios? Y aquí vemos la gloria de Dios. No es un ángel, porque los ángeles, si recordáis en las Escrituras, cuando alguien se postra delante de un ángel, el ángel dice, no me adores a mí, adora a Dios, porque si no tiene problemas. Pero aquí vemos que recibe la adoración. Y entonces versículo 14 dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué es ese lugar santo? Es porque ahí es donde está Dios, ¿no? Y vemos ahí el ángel de Jehová revelándose como el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hace Josué? Le entrega toda su autoridad. Yo ya no tengo nada. Y se postra. Y es básicamente lo que está haciendo David. Aunque él es rey, aquí en Salmo 110, vemos que él está hablando de su Señor, que tiene autoridad divina. Por ello se sienta a la diestra de Dios, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Porque sentarse a la diestra de Dios implica poder. Implica autoridad. Este rey es mayor que el rey David. Y por ello lo usa Pedro en su predicación ahí en Hechos 2. Demostrando de que este pasaje no está hablando del rey David. Está hablando de un descendiente de él. Está hablando del Mesías, que es mayor que el rey David. Y también, luego, en el Nuevo Testamento también, en Hebreos, nos menciona que también el Mesías también es mayor que los ángeles. En Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 4, Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, que ellos. Ahí versículo 4 nos menciona que es superior a los ángeles. Y los primeros tres versículos nos dice el por qué. Es porque es Dios. Dios encarnado. Tiene la misma esencia, la misma naturaleza que Dios, porque Él mismo es Dios. Y Él mismo tuvo parte en la creación y en la redención. En Hebreos 1.13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuál es la respuesta? A nadie, a ningún ángel. Solamente al Hijo. Solamente al Mesías. Y por ello es mayor que los ángeles. Y aunque el hombre le rechazó, hay que recordar que Cristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, nos dicen las Escrituras. Aunque ellos no le recibieron, Dios sí lo recibió. Dios sí lo exaltó. Por ello en Hechos 5, del 30 al 31. Hechos 5, del 30 al 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Si notáis ahí, vemos cómo Dios le exalta con su diestra por príncipe y salvador. Y por medio de él hay salvación. Y él está sentado a la diestra de Dios. En Romanos 8:34. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué puede interceder por nosotros? ¿Por qué se puede sentar a la diestra de Dios? Porque ya ha acabado su obra. Porque la obra de Cristo es suficiente. Y por ello está sentado a la diestra de Dios. En Hebreos 10, del 11 al 14. Hebreos 10, del 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es Hebreos 10, del 11 al 14. Entonces vemos la obra de Cristo, que es suficiente. Él está sentado a la diestra de Dios. Él ha obtenido victoria. Solamente está esperando hasta que se cumpla y sus enemigos se postren y sean puestos al estrado de sus pies, porque su sacrificio es suficiente, porque ha obtenido la victoria, porque tiene la autoridad y tiene el poder. Es que el Mesías es Señor. Y eso es lo que nos está describiendo aquí estos primeros tres versículos, especialmente del Salmo 110, de que Él es el que reina, Él es Rey. Por ello en versículo 2 dice, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Esto es Salmo 110, versículo 2. Domina en medio de tus enemigos. Y aquí vemos cómo menciona que Yahweh envía desde Sion, porque Sion es el lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre. Si recordáis, ahí en Salmo 132, versículo 13, Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Eso es Salmo 132, versículo 13. O aún en Primero de Reyes 11, del 35 al 36, cuando está hablando a Jeroboam sobre lo que Dios va a hacer, que va a quitar, va a dividir el reino de Israel y le va a dar 10 tribus a él, y a Roboam solamente le va a dar la tribu de Judá. Ahí en Primero de Reyes 11, 35 al 36, dice: pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿No? Ese es el lugar que Dios ha escogido para poner ahí su nombre. Y él nos dice aquí en Salmo 110, versículo 2, que Dios envía desde Sion la vara. Dice, la vara de tu poder. Y lo que está demostrando que desde Sion va a gobernar, y desde Jerusalén va a gobernar, y su reino se va a extender desde allí. Él va a gobernar desde Sion, y va a tener la vara de su poder, y va a dominar. Dice, domina en medio de tus enemigos. Y si notáis, ahora está mostrando una unidad perfecta entre Yahweh y el rey, y este rey mesiánico. Porque Yahweh extiende el cetro y el rey es el que gobierna. Mostrando esa unidad en Salmo 72, versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ahí hablando de este reino mesiánico, va a dominar de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Y los enemigos, por mucho que intenten rebelarse, no van a poder. Se van a tener que someter, porque van a ser forzados a obedecer. En Salmo 2 nos describe la insensatez de intentar amotinarse contra el rey mesiánico. Porque en Salmo 2, versículo 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. ¿No? Viendo esa autoridad que tiene, que domina, y aunque los enemigos no quieran, van a ser forzados a obedecer, porque el Mesías es Señor, y Él reina, y Él domina en medio de sus enemigos. Y el pueblo, el pueblo de Dios le va a seguir voluntariamente. Nos lo dice ahí versículo 3. Dice versículo 3: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Y aquí está describiendo a este rey que es hermoso en santidad, está ornamentado. Ese término hermosura es la idea de ornamento, esplendor, de gloria. Dice, en la hermosura de la santidad, ese término santidad se refiere a algo que es consagrado, algo especial, separado para algo especial. Y dice, desde el seno de la aurora, ese término aurora se refiere a la luz antes de la salida del sol. Y entonces menciona, tienes tú el rocío de tu juventud, mostrando esa vitalidad. Esa vitalidad que tiene, esa juventud que va a reinar eternamente. Y entonces se está mostrando aquí al rey que marcha con vitalidad y santidad y con gloria. Y va en contra de sus enemigos. Y su pueblo le sigue con dedicación. El pueblo le obedece voluntariamente, lo cual es un contraste con los enemigos, porque los enemigos los tiene que dominar. No nos dice ahí versículo 2, domina en medio de tus enemigos. Los enemigos no quieren someterse, pero el pueblo de Dios sí quiere someterse, y el pueblo sigue al rey mesiánico voluntariamente. Por eso nos dice, versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En ese día que demuestra su poder como rey, le van a seguir voluntariamente, mencionando este reinado perfecto. Y entonces en versículo 4 nos muestra que no solamente es señor, es rey, sino también es sacerdote. Y su sacerdocio es mejor que el de Abraham, el de Aarón y el de Leví. Porque aquí vemos que Dios le juramenta. Y su sacerdocio, el sacerdocio del Mesías, no es heredado. No es que sea de la tribu de Leví, y entonces por simplemente nacer de la tribu de Leví, ser hijo de Aarón, pues automáticamente es sacerdote. No, sino su sacerdocio es por juramento de Dios. Y aquí vemos a Dios hablando una vez más, porque ya le hemos visto hablar ahí en el versículo 1, cuando Jehová dijo a mi Señor, y entonces habla que se siente a su diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Pero en versículo 4, aquí vemos a Dios hablando una vez más. Yahweh está hablando y está jurando, y no se arrepiente, dice, juró Jehová y no se arrepentirá. ¿Cuál es el juramento? Le juramenta como sacerdote. Sacerdote perfecto. Sacerdote que está fuera de la ley. No, y entonces está fuera de la ley de Moisés. Y dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec aparece en Génesis 14, del versículo 14 a... Perdón, Génesis 14, del versículo 18 al versículo 20. Y vemos a Melquisedec, que era rey de... Nos dice que es rey de Salem, que se refiere a Jerusalén, y es sacerdote del Dios Altísimo. Y si notáis aquí, esto es en Génesis 14, cuando Abraham vuelve de la derrota de sus enemigos y libera a Lot. Esto es en Génesis 14, versículo 18. Dice, versículo 17, cuando volvía de la derrota de Kedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y si notáis, aquí vemos a Melquisedec, que no nos dice casi nada de él. Y entonces vemos que es un sacerdote que Dios ha puesto, y Abraham, que luego viene, que de Abraham luego viene Leví. O sea, luego viene Aarón. Abraham mismo le da los diezmos y Melquisedec le bendice. Y entonces, viendo que realmente el sacerdocio Melquisedec viene directamente de Dios y toma prioridad sobre Israel. toma prioridad sobre Abraham y su descendencia. Y por ello aquí vemos que cuando menciona que juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, está indicando que ese mismo sacerdocio que viene de Dios lo recibe el Mesías, y el Mesías recibe un sacerdocio por juramento de Yahweh, que es diferente al de Aarón y al de Leví. En Hebreos 5, versículo 5 al 10. Hebreos 5, versículo 5. Dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y habiendo, como está aplicando ese pasaje ahí de Génesis 14, aquí en Hebreos 5, del 5 al 10, a Cristo, que él es sacerdote según el orden de Melquisedec, y porque tiene un sacerdocio mejor, y su sacrificio es mejor, pues entonces puede proveer eterna salvación. Aún en Hebreos 6, del 17, Hebreos 6, del 17 al 20. Hebreos 6, versículo 17. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y creo que es esencial que entendamos el siguiente capítulo de Hebreos 7, de Hebreos 7, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 28, porque lo explica. Y aquí en Hebreos 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí, ciertamente, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con juramento, del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esos Hebreos 7, del versículo 1 al versículo 28, donde explica la importancia de que el Mesías sea sacerdote según el orden de Melquisedec, porque tiene un sacerdocio inmutable que no está sujeto a la ley de Moisés, y por ello, al ser indestructible, al ser Dios y al ser hombre, él puede interceder para siempre, y por ello hace perfectos para siempre a aquellos que se acercan a él. Y volviendo aquí a Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este sacerdote no abusará de su posición. Y este sacerdote es más antiguo y más perfecto que los sacerdotes de Leví. Y continúa aquí el Salmo 110, en versículo 5, dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Y ahí vemos al Señor reinando, y aquí vemos cómo aquí está el rey mesiánico que es sacerdote mesiánico. No, es un rey sacerdote. Y él tiene la ayuda de Dios. Y por ello, el Señor está a su diestra. Por eso dice, el Señor está a tu diestra, mostrando esa protección divina. Como nos dice Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Eso es Salmo 16, versículo 8. O Salmo 121, versículo 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Eso es Salmo 121, versículo 5. Ya está mostrando esa protección divina de Dios. Y eso es lo que tiene, volviendo aquí a Salmo 110, eso es lo que tiene el Mesías, al ser rey, al ser sacerdote. Es divino, es Dios, y Dios está con él. Y por ello, dice, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Mostrando que la batalla es de Yahweh. Pero al mismo tiempo vemos al rey mesiánico actuando con Yahweh y actúan en conjunto. Y por eso en su soberanía, en su reinado, en su gobierno, él va a juzgar. Y nos dice, versículo 6, juzgará entre las naciones. Las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino. Por lo cual levantará la cabeza. Y aquí vemos esta batalla que esta batalla contra sus enemigos en la cual obtiene victoria, pero al mismo tiempo expresando juicio y expresando victoria sobre sus enemigos. Y ahí le vemos juzgando. Ese término ahí, juzgará, en versículo 6, se refiere a pasar sentencia. Él es el que trae justicia. Y él es el que quebranta las cabezas en muchas tierras. Ese término de traducido cabezas, lo más probable es que se refiera a los líderes, a las cabezas de las tierras, a los jefes de las tierras. Y es que se van a someter al rey mesiánico. Y aquí está expresando esa victoria sobre sus enemigos, lo cual nos lo describe Apocalipsis. Porque en Apocalipsis 19, del versículo 11 al versículo 21, nos menciona una batalla y vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores obteniendo victoria. Esto es Apocalipsis 19, versículo 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Sabemos esa batalla que aún queda futura, pero esa batalla donde el rey mesiánico obtiene victoria sobre todos aquellos que se rebelan en contra de él, todos aquellos que le rechazan, que no le quieren obedecer ni servir, no quieren someterse a ellos. Y eso es lo que nos describe aquí los últimos versículos del Salmo 110. Cuando dice, el Señor está a tu diestra, esto es versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Y viendo la seguridad de su victoria, y cómo que la situación continúa, vemos como el líder, este rey mesiánico, pausa para renovar sus fuerzas y completar la victoria. Por eso termina el Salmo diciendo, del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y le vemos simplemente ahí bebiendo del arroyo con esa seguridad de la victoria que va a obtener sobre sus enemigos, pero está esperando hasta ese día. Por eso nos menciona el versículo 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él está reinando, él tiene la autoridad, él es soberano. Realmente está esperando hasta ese día en que sus enemigos sean destruidos por completo, obteniendo esa victoria total, esa victoria que aún queda en el futuro. Y lo que nos demuestra aquí el Salmo 110 es que el Mesías es Señor y es sacerdote. Y por ello debemos de adorarle, debemos de creer en él, debemos de someternos delante de él, debemos de reconocerle como nuestro rey, como nuestro sacerdote, como nuestro juez guerrero. Debemos de obedecerle, debemos de amarle, debemos de servirle. Porque el Mesías es Señor y sacerdote. Adórale. Vamos a terminar en oración.